Mira, el tema de las cimentaciones con viguetas de acero ha tomado mucha relevancia, sobre todo en la Ciudad de México, que pues cada vez somos más y hay menos espacio, ¿no? Que aquí se está haciendo un grupo multidisciplinario de sismólogos, ingenieros civiles de estructuras, de geotecnia, de diferentes disciplinas, para tratar de tener ciertos criterios que puedan regirnos a nivel nacional. Pues estamos en la Ciudad de México, ¿no? Y ustedes saben, es más, pues hace poco dos sismos de muy baja intensidad, pero pues tiembla mucho en la Ciudad de México, ¿no? Hablar de un código y hablar de un manual es hablar de dos temas completamente diferentes.
Bienvenidos a todos nuestros podescuchas y pues a los participantes que hoy nos acompañan el día de hoy aquí presencialmente. Estamos inaugurando esta nueva etapa en este nuevo año 2022 y pues como ven ya estamos como reunidos presencialmente y eso nos emociona muchísimo a todos nosotros, a todo el equipo de Verdad Corsa que forma parte pues tanto aquí como detrás de bambalinas. Y pues antes que nada quiero darle la bienvenida al equipo. Yari, bienvenida, que te sumas a esta nueva edición del podcast. Y pues, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, emocionada, muy contenta justo de estar acá con ustedes. Y pues bueno, les traeré muchos datos curiosos y cosas para divertirnos un rato.
¡Súper! Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahora vas a estar en una nueva etapa, ¿no? Con inteligencia de mercado y pues es algo súper padre que vamos a estar conociendo. Obviamente los datos de la economía, de cómo se mueve la industria. ¿Cómo estás?
Alexis, muy bien. Muy feliz, Yari. También un gusto. La verdad, año nuevo, temporada nueva. Sí. Nuevos retos, entonces estoy muy feliz, muy contento ahora de estar por acá compartiendo estos datos de mercado.
Súper. Y bueno, no nos acompaña aquí, pero también estará en esta nueva temporada Carlos Moss, el gerente de desarrollo de mercado, que bueno, no nos pudo acompañar porque se fue a un viaje de negocios, que envidia la verdad. Pero bueno, él también estaba formando parte del equipo de Hablando en Acero. Y pues también comentarles e invitarlos a que pues puedan suscribirse en nuestros canales, en Spotify, en YouTube y que ahí pues compartan los programas que estemos haciendo en este nuevo año. Y justamente pues tardamos un poquito en volver a reactivar este programa porque estuvimos compartiendo algunas ideas de cómo hacer diferente algo que obviamente a ustedes les interese, tanto de contenido como participantes, así que pues estamos muy contentos de empezar esta etapa con un refresh muy, muy interesante. Y pues bueno, queremos empezar con la primera sección que ustedes ya conocen, que es la parte de inteligencia de mercado con Oscar. Oscar, ¿qué nos traes para esta semana, para hablar?
Sí, Alexis. Bueno, pues les platico, ¿no? Primeramente ahí en la producción mundial, ¿no? La World Steel ya liberó la información, ¿no?, de la producción de enero del 2022. Y de acuerdo a esta fuente, se produjeron 155 millones de toneladas, que representa un aumento de 6.1% respecto al mismo periodo del año pasado. Y si hacemos un desglose ahí por región, compartiéndoles, África produjo 1.2 millones de toneladas en el 2022, que comparado con el 2021 es un 3.3% más. Asia y Oceanía produjeron 111 millones de toneladas, que es un 8.2%. China produjo 81.7 millones de toneladas en el 2022, que es un 11% menos respecto al mismo periodo. Bueno, la Unión Europea, 11.5 millones de toneladas, que es un 6.8%. Y Oriente Medio, hay 3.9 millones de toneladas. Ahora, hablando un poco de nuestra región, América del Norte produjo 10 millones de toneladas, que es un 2.5% más. Y América del Sur, 3.7 millones de toneladas, que es una disminución del 3.3%. Entonces, si vemos, ahí las distintas regiones tienen distintos comportamientos, ¿no? Ya, pero de manera consolidada, como hablábamos, 6.1% más que el 2021.
¡Ah! Súper grande, ¿no?
Sí, ahora pasando a noticias del mercado nacional, primero compartiendo el dólar, al día de ayer, ¿no?, que estamos acá compartiendo, ¿no?, estaba a 20.96 pesos por dólar. Se ha mantenido en estos techos, ¿no? Seguimos con un comportamiento que no ha superado ahí la barrera de los 21 pesos, ¿no? Y platicando ahora de otro tipo de indicador que ahí para los alcistas, ¿no? Ya ha sido muy claro, es todo el tema de la inflación, ¿no? Ahí en febrero ya tenemos una inflación de 7.2% con una tendencia ya acumulada de un par de semanas, como hablábamos, a la alza. Entonces será interesante ver cómo ahí se va comportando en las próximas semanas, ¿no? Para tenerlo en el radar, ¿no? Hablando ahora de otro indicador, que es el indicador de la actividad industrial, pues hemos igualmente con otro buen indicador a la alza. Ya llevamos más de 4 meses de manera continua a la alza, colocándose ahorita a 101 puntos, ¿no? Ahí puntualmente este indicador se ha visto impulsado por la minería y también por las industrias manufactureras, ¿no? Todavía ahí la construcción y la generación y transmisión y distribución de energía eléctrica han tenido comportamientos negativos en este último periodo analizado, pero bueno, de manera consolidada ahí está teniendo un repunte que al menos ahorita, como hemos hablado en los últimos 4 meses, es positivo, ¿no? Es un buen reflejo de la economía.
No, pues sin duda vamos a aprender muchas cosas contigo. Y yo acerca de tus datos tengo una duda, no sé si la puedo expresar ahora.
Claro.
Sí, obvio.
Sí, sí. ¿Qué tendencia o desde tu perspectiva, cómo ves el conflicto mundial que existe ahora con Ucrania en el impacto de todos estos indicadores?
Sí, mira, ahí hablando puntualmente en la industria, ¿no? En nuestra industria del acero, compartir unos datos, ¿no? Relevantes. Primeramente ahí, Ucrania es el quinto mayor exportador de mineral de hierro, ¿no? Para Ucrania la industria acerera representa un 25% de su PIB, ¿no? Y ahí para que tengamos un dato, ¿no? En el 2021 produjo 21.4 millones de toneladas de acero crudo, ¿no? Entonces, sí es alguien relevante en la industria en términos globales. Igualmente, Rusia es un participante, un player relevante. Ellos produjeron 76 millones de toneladas. Y Rusia, por ejemplo, tiene una participación, solo Rusia, de un 4% en la producción mundial del acero.
Ajá.
Entonces, si vemos, son players relevantes. Y bueno, pues habrá que seguir monitoreando cómo al final del día esto, en términos globales, ¿no?, sigue comportándose, ¿no? Pero para que tengamos una dimensión de quiénes son ellos en términos del acero.
Claro, ¿no? Y aquí, bueno, también vamos a estar compartiendo todos estos datos que justamente, ¿no?, mes a mes vamos a ir viendo cómo se mueve la industria.
Claro que sí.
Pues Oscar, muchísimas gracias por toda la información que nos trajiste. Y pues ahora vamos a pasar con nuestro invitado especial a esta sección de la entrevista. Pues ya estamos aquí con nuestro invitado, el ingeniero Francisco Flores. Bienvenido, ¿cómo estás, Francisco?
Muchas gracias, muy bien.
Qué bueno tenerte por acá y estamos pues estrenando presencialmente, ya lo decíamos al inicio. Así que pues vamos a platicar un ratito contigo y para todos los que nos están viendo voy a leer una pequeña semblanza de Francisco para que pues lo conozcan, sepan un poco de su trayectoria y así pues podemos empezar la plática. Francisco realizó sus estudios de ingeniería civil y maestría en ingeniería con especialidad en mecánica de suelos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es socio fundador y presidente de la empresa IGM, Ingenieros Geotecnistas Mexicanos. Laboró en el Instituto Mexicano del Petróleo, realizando diferentes actividades en las que destacan análisis y diseño de cimentaciones para plataformas marinas fijas, que son pues, pilotes de más de 100 metros de longitud. Caracterización estática y dinámica de suelos marinos. Laboró en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, colaborando en diversas investigaciones aplicadas. Ha sido coautor de más de 70 artículos en memorias de congresos, en revistas arbitradas. Es coautor del libro Evaluación de la Vulnerabilidad de la Licuación de Arenas, editado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotecnia, la SMIC, en 2016. tiene el premio a la investigación 2017 Nabor Carrillo Flores por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Tiene el premio también de Manuel González Flores 2021 en la modalidad de práctica profesional otorgado por la SMIG. Actualmente funge como tesorero en la SMIG y en 2017 lo acreditaron como perito profesional en geotecnia por parte de la SIC. Creo que sí se pronuncia así. Francisco, pues como ya te decíamos, bienvenido, estás en tu casa. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, con el equipo de Hablando en Acero. Y nos gustaría que nos cuentes, para empezar esta plática, esta charla, ¿qué es lo que te ha inspirado a enfocarte en la dinámica de suelos?
Oye, pues gracias de entrada, gracias por la invitación. Realmente pues hemos trabajado mucho de la mano con Gerardo y pues esta pregunta es muy importante porque pues estamos en la Ciudad de México, ¿no? Y ustedes saben, es más, pues hace poco dos sismos de muy baja intensidad, pero pues tiembla mucho en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues es una parte de por qué me gusta la dinámica de suelos. Entonces, el terreno tan complejo que tenemos es importante para mí y eso me motivó mucho a trabajar en este tema.
Súper interesante. Yo creo que es algo como tomar en cuenta, ¿no? Que estamos en un territorio, bueno, en todo México, ¿no? Que tiembla demasiado.
Así es.
Francisco y yo, bueno, también tengo una pregunta. Antes que nada, les quiero contar que Francisco y yo somos del mismo gremio. Yo soy geotecnista y pues ya tenemos muchos años de conocernos. Y pues, Francisco es como un rockstar ahí de algunos temas. Y justo eso les quiero preguntar a Francisco. Eres un experto en temas relacionados con análisis suelo-estructura. Con esta experiencia con la que cuentas, ¿podrías platicarnos la importancia de llevar a cabo análisis previos para visualizar el comportamiento del suelo y la estructura en las edificaciones?
Sí, claro. Bueno, tal cual como un rockstar, ¿no? Lo sé.
Pero sí, o sea, Yari nos ha contado mucho de ti.
Bueno, les contaré mejor del tema de interacción sobre la estructura. Bueno, análisis previo realmente se requieren bastantes porque estamos hablando no solo de dos temas, estamos hablando del comportamiento de los suelos, comportamiento de las estructuras, pero además el comportamiento y de la interacción entre ambos elementos, ¿no? Entonces, análisis previo, normalmente hacemos estudios de vibración ambiental, que son estudios geofísicos, tanto para el suelo como para la estructura. Entonces, yo creo que es uno de los principales puntos o estudios que debemos de realizar de entrada para conocer el periodo del suelo y conocer el periodo de las estructuras. Entonces, es un tema de los principales.
Y aparte es bien interesante porque creo que esta parte fusiona como varias disciplinas, ¿no? Es decir, por un lado las estructuras, por otro lado la geotecnia e incluso la geofísica, ¿no?
Es correcto, así es. Importante.
Bien, Francisco. Y bueno, y en esa línea, ¿no? Ahí yo creo que nos platiques ahí desde tu perspectiva cómo influye la interacción suelo, cimentación, estructura y cuáles han sido los retos que has tenido para incorporar todos estos elementos en un solo análisis.
Ya. Bueno, esa es una pregunta interesante y la respuesta es amplia, pero me voy a concentrar en un caso particular. En la Ciudad de México se tiene instrumentado un puente, el puente Impulsora. Okay. El Instituto de Ingeniería lo tiene monitoreado ya más de 12 años, entonces han pasado sismos y ahí se han estado registrando los movimientos, tanto de la estructura, del suelo, de la cimentación. Entonces, ese yo creo que ha sido un reto importante porque además de la parte experimental, la parte de física, pues es todo un reto generar modelos que representen esa interacción tan compleja, ¿no? Yo creo que es de los retos más importantes que he tenido participar en un proyecto como este.
Oye, Francisco, y dentro de todos los artículos que has escrito y que colocan el acero como un elemento material de ensayo, cuéntanos, ¿cuáles son los principales highlights que resaltarás en torno de todos estos artículos?
Ya, mira, el tema de las cimentaciones con viguetas de acero ha tomado mucha relevancia, sobre todo en la Ciudad de México, que pues cada vez somos más y hay menos espacio, ¿no? Entonces, pues eso ha impactado muchísimo en el tema del uso de los equipos para instalar estos elementos. Y de ahí va de la mano el hecho de hacer recimentaciones en espacios muy reducidos. Entonces yo creo que es uno de los temas importantes que resaltaría y actualmente pues estamos trabajando en investigación. Entonces estamos haciendo ver el efecto del grupo en pilotes de AC. Entonces yo creo que es de los dos puntos más importantes.
Y dentro de tu experiencia en la mecánica de suelos, justo y desde la perspectiva, ¿cómo verías que son las propuestas innovadoras en cuestión de geotecnia para la, bueno, para el estudio de suelo?
Ya, en ese tema va de la mano con estos proyectos que te estoy mencionando, que son proyectos de investigación, porque pues realmente aquí en la Ciudad de México se utilizan mucho pilotes de concreto y las pilotes y viguetas de acero cada vez es más frecuente, pero todavía es un reto. La investigación en esa área es importante. El mismo reglamento de la Ciudad de México todavía no lo toma en cuenta al 100%. Se está trabajando. Precisamente estoy participando en uno de los comités de cimentaciones en la sección de acero, donde queremos incluir diferentes aspectos que todavía están fuera de la normatividad de la, del capítulo de cimentaciones como tal.
Oye, Francisco, y a mí, bueno, sé que estás como en muchas asociaciones, más bien como grupos que concentran esos asesores para crear estas normativas, pero justamente he estado pues un poco al tanto del todo lo que se ha hecho acerca de la normativa de diseño por sismo. Entonces, pues no quiero causar polémica, pero me gustaría preguntarte o enfocar mi pregunta hacia el código modelo que se está haciendo para el diseño por sismo. ¿Qué tiene de importante o qué diferencia se marca entre los manuales actuales con respecto a estas normativas?
Ya, mira, más que una polémica, no, yo no creo que sea un tema de polémica, creo que es un tema de avance de México hacia una normatividad que incluya a la República Mexicana. Sin embargo, es todo un reto, ¿eh? O sea, hablar de un código y hablar de un manual es hablar de dos temas completamente diferentes. El manual, tal cual como lo conocemos, es manual de Comisión Federal de Electricidad, entonces tiene un rubro específico, ¿no? Y el código modelo está tratando de incorporar muchas otras áreas con las cuales podamos trabajar el resto de los ingenieros que nos desempeñamos en otras áreas, ¿no? Y como tal, más que una diferencia con respecto a un manual como el que comentamos, es que aquí se está haciendo un grupo multidisciplinario de sismólogos, ingenieros civiles de estructuras, de geotecnia, de diferentes disciplinas, para tratar de tener ciertos criterios que puedan regirnos a nivel nacional, ¿no? En particular, pues uno de los temas que trato más es efectos de sitio y estoy participando en el código modelo en ese capítulo, ¿no? Entonces, precisamente estamos a un par de semanas de tener el Simposio Nacional de Ingeniería Sísmica, donde se va a tratar ese tema. Es más, los invitamos a que vayan, sí, que conozcan Juriquilla. Entonces, creo que es un tema importante y ahí vamos a ver muchos temas de estos.
Entonces, sin duda, esto sumaría, ¿no?, a lo ya existente, ¿no? Es decir, esta normativa amplifica el espectro de las edificaciones que podemos incluir en esos diseños, ¿no?
Sí, digo, como tal normativa, es muy complejo hablar de una normativa porque como tal cada estado tiene una normativa, ¿no? Entonces, precisamente de ahí salió el tema de generar un código y que se llama código modelo. No se pretende que sea una normativa de cada estado porque por políticas no se podría. Entonces, es un código modelo que está tratando de ser una referencia nacional que sea desarrollada por expertos en el tema, que se vuelva como una regla, aunque no sea así oficialmente.
Ok, perfecto. Muchas gracias.
Muy interesante, Francisco, todo lo que nos platicas, ¿no? Y acá yo le quiero dar un twist a nuestra plática, ¿no? Un cambio a nuestra plática. Y una de las tradiciones que tenemos en este podcast, que estamos ahora trasladando a esta segunda temporada, es conocer un poco más a nuestros invitados, ¿no? Conectarnos con eso que haces en tu día a día, ¿no? Y quisiera que nos platiques cómo disfrutas la vida, ¿no? ¿Qué haces en tus tiempos libres? Si es que tienes tiempo libre.
Ya, pues, como se los he comentado en varias ocasiones a gente que me pregunta, ¿qué haces en tu tiempo libre? Y les digo, no es que haya tiempos libres, es que nosotros nos damos ese tiempo libre, ¿no? Entonces, es un tema pues interesante. Mucho de lo que hago pues gira en torno a mi trabajo, pero pues el tiempo que yo me doy, pues me lo doy con mi familia, ¿no? Con mi esposa Gaby, con mis dos hijos, Lía y Matías, ¿no? Son 4 y 6 años, son pequeños, entonces pues trato mucho de estar pues en la medida de lo posible con ellos, disfrutarlos. Y ya a nivel personal, pues me gusta mucho el tema de la literatura, y en particular la poesía, es uno de los temas que me ha apasionado durante mucho tiempo, entonces me gusta leer mucho y sobre todo poesía.
Francisco, ¿y qué libros nos podrías recomendar de poesías o algunos autores que podamos leer?
Ya, pues hay una variedad muy grande, sin embargo, soy un poco tradicionalista en ese sentido, y algunos autores latinoamericanos, por ejemplo, hay dos que autores y toda su poesía que me encanta, es Jorge Luis Borges y mexicano José Emilio Pacheco. Les invito a que lean José Emilio Pacheco, bueno, no solo poesía, ¿no? También algunas novelas, hay películas, hay canciones, ¿no? Que retratan algunos de los libros que ha hecho José Emilio Pacheco, y serían mis dos recomendaciones.
Perfecto.
Pues Francisco, te agradecemos mucho tu tiempo. Creo que es muy importante revisar esta parte de la mecánica de suelos. Como ya lo mencionabas, todo el país es diferente, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Guerrero y ahí pues la tierra es un poco complicada, entonces también de diferentes lados del país pues puedes analizar, ¿no? ¿Cuál sería como la mejor propuesta, ¿no? para las edificaciones, y creo que justo un perfil como tuyo va muy encasado a eso, ¿no? Y que podamos estar revisando las innovaciones que se están haciendo en la parte de geotecnia. Y pues invitados todos al simposio, vamos a estar publicando nosotros en Gerdán Corza en nuestras redes sociales, pues invitarlos, diciéndoles las fechas ahí en Juriquilla. Y pues nada, de nuevo muchísimas gracias por estar aquí, acompañarnos, y de nuevo gracias por tu tiempo que te hiciste en tu agenda.
No, pues muchísimas gracias. Gracias a
muchas
todos.
Gracias.
Muchas gracias, Francisco.
Gracias.
Ahora vamos a comenzar con nuestra sección de ¿Sabías qué?, la sección cultural que pues a muchos nos encanta, que en lo personal es mi favorita, con Yari, que te estás estrenando en esta nueva sección, y pues de nuevo acá que nos acompañes.
Justamente, los quiero relajados, chicos, porque esta sección es de cierre y ya necesitamos sacar la atención, y pues justamente les quiero hablar de temas, mi idea es hablar de temas como muy light y que aprendamos algo, sobre todo del acero. Pero hoy quiero lanzarles una pregunta.
A ver.
Supongo que les gusta la música.
Sí, obvio.
Claro.
Obvio, sí.
Bueno, porque hoy vamos a hablar de la música y el acero. ¿Quién es su guitarrista favorito o bien su género de música favorito?
Bueno, a mí me gusta mucho el rock. O sea, el rock como, bueno, desde rock and roll hasta un poco pesado o híbrido. Y hace muchos años yo estaba obsesionada con esta banda de Guns N' Roses y me gustaba mucho Slash, yeah. Por este icono, ¿sabes? Como de sombrero y la melena, ya sabes, como que era como súper fan de él.
Puedo visualizar perfectamente a Alexis Rudas.
De acá, Rudas, ¿no? De la escuela, ¿no? Con mis manguitas y mis estoperoles.
Sí, perfecto, te puedo visualizar. Y a ti, Oscar, ¿qué? A ver, cuéntanos, ¿qué te gusta?
Yo les platico, yo la verdad soy alma vieja, pero tengo mi lado rockero, okay, ¿no? O sea, claro. Me gusta, pero yo soy de los 90, ¿no?
Ok.
O 60 para adelante. Entonces,
okay.
Para mí, Aerosmith, yo
nací
y me desarrollé escuchándolo, entonces para mí, yo soy Aerosmith y todo lo que representa, entonces... Para allá voy.
Muy bien.
Muy bien, pues perfecto. Justamente vamos a hablar de la música y el acero, pero debo decirles, podescuchas, que ya tenemos una cápsula donde hablamos del rock and roll y las guitarras. Esto es, sucedió en el episodio 11, entonces les invito a que vayan justamente a escucharlo, ya sea en Spotify o en YouTube, pero, para que tengan el antecedente.
Pero sabes que Yari, justamente, pues eso fue hace mucho tiempo, que creo que podemos justamente retomar un poquito y que nos nadie de nosotros estaba en el programa. Y pues que podemos hablar justamente, ¿no? Con lo que traes ahora.
Sí, sí, sí. Y bueno, también les mencionaba esto porque en ese episodio, la verdad es que se presenta los antecedentes. Es decir, ajá, curiosamente la guitarra funciona con un mecanismo magnético, uh-huh, y con las cuerdas se hace que se amplifique el sonido. Entonces está bien interesante para que lo chequen. Y hoy justamente les quiero hablar de las cuerdas y los materiales, porque deben saber que dependiendo de la forma y el material es el sonido que puede emitir esta guitarra o este bajo, ¿no?
O sea, hay diferentes tipos de cuerda. Yo no sabía. Pensaba que eran como todas redonditas, sí, normal.
Sí, y fíjense que justamente la guitarra es uno de los instrumentos que más ha evolucionado con el tiempo. Uh-huh. Inició justamente para con la curiosidad de amplificar los sonidos, y muchos participantes, y no, o sea, no solo músicos, sino ingenieros y personas especialistas en el sonido, les interesó el tema y fueron evolucionando entre los materiales y las formas y tal. Y entonces, pues les quiero dar algunos ejemplos. Lo quiero dividir en tres épocas. Primero, en los años 30, que fue como el principio, ya había un proceso atrás, pero en los años 30 justamente comenzaron a utilizarse las cuerdas de acero. Y posteriormente, 30 años más tarde, en los 60, justamente con el nacimiento del rock y pues estos grupos como, sí, más pesados en sonidos pues más eléctricos y tal, se vieron en la necesidad de indagar qué estaba pasando. Entonces ahí surgieron las cuerdas hexagonales, okay, y entonces posteriormente en los años 90 se le empezaron a colocar recubrimientos, ¿no? En ese caso ya llegamos a polímeros, en donde ya era más amigable las cuerdas al tacto de los músicos. Entonces también ya estaban buscando de cierta manera un confort para tocar y que fuera cómodo esos conciertos súper pesados y de muchas horas, ¿no? Entonces, pues les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el acero con el níquel con revestido nos da sonidos como más soul y blues. Okay. Entonces eso
es lo que te gusta.
Sí, es lo mío.
Sí te gusta, pero a ver, sí, ¿qué te gusta?
Yo soy de soul, blues, jazz. Sí, donde, sí, tengo tarea para.
Entonces, seguro vas a identificar muy bien esas guitarras. Y si por ejemplo te gusta Aerosmith, entonces los comparas y vas a ver que el sonido es súper diferente. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo, el acero. Pues tal como lo conocemos, bañado en acero inoxidable o teniendo un baño, se producen sonidos más fuertes, ¿no? Y más finos. Esto produce sonidos más acercados al rock, por ejemplo, ¿no? O
sea, más de Alexis, más de ese.
Podríamos pensar como en un Jimi Hendrix, ¿no?
Justo, sí, sí, sí. O sea, como más pesados, sonidos más fuertes, ¿no? Pero bueno, esto pues fue un pequeño recorrido, y finalmente pues les quiero decir que no solamente el acero y la forma influyen, sino también nos pueden aportar los diámetros y los calibres de los, okay, justamente de las cuerdas, hacen que sean o no más durables las cuerdas, y por ende pues tengamos otros sonidos. Entonces, lo que les voy a invitar hoy es a que escuchen y justamente todos estos géneros musicales y puedan darse cuenta de los sonidos. La verdad es que a mí la música me gusta un chorro, y sí, yo sí puedo identificar, sobre todo la guitarra resalta mucho, claro, en las bandas, ¿no?
Y obviamente justamente, ¿no? Las cuerdas creo que están muy determinadas para el estilo, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, a mí me gustaba antes, sí, este rock un poco pesado, pero ahora creo que me gusta más algo más light, como alternativo. Entonces creo que voy a buscar ahí a lo mejor que justamente las bandas que estoy escuchando hoy en día, qué tipo de cuerdas usan.
Sí, y también quiero invitarlos a todos ustedes a que si les gusta algún estilo, nos dejen ahí comentarios, sí, para... para tenerla esa retro y ver en dónde estamos todos, ¿no?
Tenemos tarea, ¿no? O sea, de la buena música, entonces veamos cómo el acero y la música, como lo platicabas, influye, sí. Y a ver qué nos comenta, ¿no?
Súper. Pues, Yari, muchísimas gracias por esta cápsula que creo que justo viene a retomar lo que ya hablamos al inicio de que inició el podcast, de Hablando en Acero, y que, bueno, viene justamente un poco al tema.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, y pues en un mes los esperamos con algún otro tema y con la tarea bien hecha, ¿eh?
Claro, sí.
Y bueno, como ya dijo Yari, este podcast va a ser ahora mensual, así que los esperamos a que pues nos escuchen y nos vean a través de nuestros canales en YouTube, que pues se suscriban en el botón rojo y que le den clic a la campanita para que les notifique cuando estamos subiendo videos nuevos. En Spotify, pues que sigan nuestro canal de Hablando en Acero, que nos sigan nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y LinkedIn. Ahí vamos a estar publicando pues todo lo que estamos realizando, proyectos nuevos y, por supuesto, quienes vamos a estar platicando por acá y, bueno, los temas. Chicos, muchas gracias de nuevo.
Muchas gracias.
Y nos estamos viendo próximamente en un mes. Muchísimas gracias.
Bye, bye.
Bye.